Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009, en el marco del 60º aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. En la actualidad existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países. Es un organismo educacional de nivel internacional respaldado por el Ministerio de Educación de la República Popular China.
Tiempo Internacional dialogó con el doctor Jorge Malena, coordinador del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI y coordinador de la carrera Estudios sobre China Contemporánea de la Universidad del Salvador. A continuación, escuchamos algunos fragmentos de la conferencia que dio el doctor Jorge Malena en el marco del ciclo de conferencias sobre política exterior china organizado por el Instituto de Relaciones Internacionales y el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata.
Quien logra controlar este mar del sur de la China pasa entonces a tener la llave de insumos que son centrales para las economías desarrolladas del este de Asia. Y por supuesto también hay un segundo detalle secundario, pero también importante tener en cuenta que este control sobre el estrecho de Malaca también permite incidir sobre las exportaciones de los países del este de Asia hacia el sur de Asia, hacia el Medio Oriente y a través del canal de Suez hacia Europa. Entonces, digamos, se pueden afectar ambas vías comerciales a través de controlar los estrechos, el estrecho de Malaca.
Tiempo Internacional.
El papel que China le está otorgando a esta expansión marítima para proteger las vías de tránsito, las vías comerciales, y de esa forma entonces poder tener un panorama o un elemento más de análisis a la hora de ver un eventual choque con la República de la India. Hacia fines de los 70, la Armada China tenía básicamente botes de ataque, botes torpederos y, digamos, naves de servicio de apoyo logístico. Es decir, no contaban con fragatas, con corbetas, con destructores, con portaaviones. Era básicamente una marina costera, ribereña, que no tenía una proyección, como se dice técnicamente, en aguas profundas. Era más, digamos, si lo ponemos en palabras locales nuestras, era más una prefectura que una armada de guerra. Si bien los principales reclamantes o los principales opositores a esta expansión china, como les mencioné, son aquellos ribereños más cercanos, como Vietnam, Filipinas e Indonesia, también otros estados con costas cercanas a este mar, como Brunei, Malasia y Brunei y Malasia, están presentes. Es decir, hay toda una superposición de reclamos soberanos, más allá que reitero, de hecho, la República Popular China es la que ocupa la mayor parte de las islas, islotes, peñascos y arrecifes. Y eso es un detalle interesante, esto de por qué hago referencia a peñascos y arrecifes, porque casualmente a los efectos de reclamar soberanía y justificar su presencia, hay apenas promontorios que salen del agua, por eso hablamos de peñascos y arrecifes, los cuales, incluso según la marea, en algunos momentos del día quedan tapados por el agua. Entonces, ¿qué han hecho los chinos? Han construido plataformas de superficie mucho más amplia que ese peñasco, que ese arrecife, aprovechando la particularidad de que no son aguas tan profundas, a pesar de que estamos hablando de un mar, es decir, no cae tan en picada ese peñasco, ese arrecife, sino que de a poco va disminuyendo el promontorio, entonces las bases han sido clavadas contra lo que no sobresale del agua y ahí han puesto una base militar con la bandera china y dicen esto es territorio chino. Si no fuera por la plataforma, el agua taparía en determinado momento del día, entonces sería mucho más difícil decir esto es mío.
Una de las principales actividades del Instituto Confucio es la enseñanza del idioma mandarín. Más de 120 alumnos asisten a las clases de chino mandarín a cargo de los profesores Silvia Abolo y Song Chuanmin.
Quien les habla, Valeria Carruitero, que dialogó con el doctor Jorge Malena, coordinador del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, y coordinador de la carrera de estudios sobre China contemporánea de la Universidad de El Salvador. En el año 2010, usted publicó un libro cuyo título es China, un país grande. ¿Qué decimos cuando decimos un país grande?
Lo que intento desarrollar en este trabajo es lo que los propios chinos definen como el papel que China debe tener en la comunidad internacional, a la luz de que ellos en idioma chino dicen que China es un país grande y por lo tanto debe ser escuchada su opinión en el sistema internacional. Aquí con país grande, ellos hacen referencia a su gran extensión territorial, a su gran cantidad de población, a su poderío económico, a su protagonismo político, es decir, a una serie de factores de poder que hacen que no pueda ser ignorado el papel de China como Estado, digamos, grande de la comunidad internacional. Ellos tienen mucho cuidado a la hora de definirse, ellos no dicen que son una potencia, sino que son un país grande, porque a su vez en la palabra potencia, en el propio idioma chino, hay toda una carga peyorativa de este término.
En marzo China anunció su 12º plan quinquenal, en el que uno de sus propósitos es crear equidad social, económica y educativa para el campo y la ciudad mediante la construcción de viviendas, otorgar seguro, en una palabra, mejorar la calidad de vida de 1.300.000 de habitantes. ¿Qué otros propósitos se establecieron en dicho plan para mejorar la calidad de vida de los chinos?
A partir de lo que fue la crisis financiera internacional de los años 2008-2009, el gobierno chino decidió cambiar el modelo de crecimiento económico. Este ya no se apoya más o no depende más de las inversiones directas provenientes del exterior, sino del consumo interno. De esta manera se busca evitar la afectación que las crisis internacionales pueden causar en la economía china y por lo tanto entonces China busca disminuir su dependencia económica internacional. El gobierno chino llevó a cabo un plan de gasto público de 600.000 millones de dólares para promover, para alentar este consumo interno, que por un lado trajo aparejado un incremento de la producción. De esa manera la economía china, el PBI chino, no decayó a pesar de que muchas inversiones extranjeras se redujeron, y al mismo tiempo también se contribuyó a calmar las tensiones sociales, la preocupación en la población ante la eventualidad de la pérdida del trabajo fruto de la caída en la producción. Es decir, que el consumo interno mantuvo la producción del país. Es un detalle importante este punto en particular, porque dentro de lo que es el análisis de la reforma y apertura económica en China, estaríamos frente a un cambio en el modelo. Ya no hay más una dependencia exclusiva en las inversiones extranjeras, sino que se le está dando gradual cabida al consumo interno.
Hace un momento nos hablaba de la incorporación de Sudáfrica al BRIC. ¿Por qué cree que China aceptó la incorporación de este país?
Porque Sudáfrica, al ser la principal potencia económica, política, militar del continente africano y tener a su vez una política exterior en pos de la integración de África, no nos olvidemos que Sudáfrica fue uno de los principales promotores de la llamada unidad africana, mi lectura es que a este núcleo compuesto por Brasil, Rusia, India y China, le estaba faltando un integrante del continente africano. Por ese motivo, a la luz de la preeminencia que la República de Sudáfrica tiene en el continente africano, podemos comprender su incorporación.
China busca en la región del Pacífico crear un ambiente de confianza mutua y cooperación. En eso ha enfatizado su política exterior. ¿Cuáles son los lineamientos que definen hoy su política exterior con respecto a Latinoamérica?
Ellos promueven los llamados 5 principios de coexistencia pacífica, que tienen que ver con la no agresión, la no intervención en los asuntos internos del otro Estado, el respeto mutuo, a su vez también la búsqueda del beneficio mutuo y la propia idea de coexistencia pacífica. más allá de estos principios que guían la acción diplomática de China en América Latina, existe también la notoria necesidad de importar materias primas e insumos que afortunadamente en América Latina disponemos en abundancia para alimentar a la población china, pero al mismo tiempo también brindar suministros a la industria china. Pensemos en lo que significa el petróleo, el mineral de hierro, el carbón para la industria china, más allá del caso de la soja como alimento para la población china.
¿Cuáles serían nuestras fortalezas a considerar para mantener relaciones bilaterales con China?
Yo, casualmente, en la última parte de mi libro, yo hablo de que tendríamos que tomar conciencia del poder que tenemos nosotros al contar con alimentos que China tanto necesita para su población. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el momento China ha utilizado su poder de compra en grandes cantidades para influir en el precio de la soja y lograr que ésta baje, ya que ellos dicen tenemos la capacidad de comprar enormes cantidades, el precio debe ser inferior. Yo creo que en el caso de Argentina la ecuación debería ser distinta. A la luz de la necesidad imperiosa que China tiene de comprar este insumo básico, no deberíamos ceder y bajar el precio, e incluso teniendo en cuenta que poseemos soja, más allá del específico tema del precio, deberíamos tratar de conseguir otros beneficios por parte de China, como ser un incremento en la cooperación científica tecnológica. Deberíamos lograr una mayor transferencia de tecnología a China, porque nosotros ofrecemos por el insumo simplemente, digamos, a cambio de ello, su precio en dólares, pero no tenemos que quedarnos meramente con el ingreso de divisas, sino que tendríamos que buscar otros beneficios que resultan de la venta de un insumo tan importante para China.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confucio_unlp@gmail.com. Su página web www.institutoconfucio.iri.edu.ar.
万万的想你的美，想念你的心，只需千天不许退。我说你呀你，可只流水飞舞情，带你飘，向天上的宫阙。就在这花好月圆圆，两心相爱心相悦，在这花好月圆圆，有情人儿成双对。我说你。 呀你，这世上还有谁能与你鸳鸯戏水，比翼双双飞？明月几时有？把酒问青天，不知天上宫阙。 今夕是何年？就在这花好月圆夜，两心相爱心相悦，在这花好月圆夜，有情人儿成双对。我说你。 呀你，这世上还有谁能与你鸳鸯戏水，比翼双双飞。